Tenemos con nosotros al doctor Tomás Chivato, que es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, especialista en alergología y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de alergia, estamos en el inicio de la primavera y ya tenemos síntomas alérgicos. Lo que antes se consideraba o se llamaba la típica alergia a los pólenes, la alergia en la primavera, ahora tenemos una alergia prácticamente durante todo el año. A ver, ¿esto cómo es posible? ¿Por qué ocurre?
Pues efectivamente, la verdad es que estamos ahora en primavera, pero hemos tenido un invierno muy primaveral, porque lo que hemos vivido este año, yo no lo recuerdo, en las últimas tres décadas, nunca habíamos visto unas temperaturas tan altas en invierno con otros cuatro factores más. En primer lugar, que no ha llovido prácticamente nada. Además, no hemos tenido viento. Además, hemos tenido unos niveles de pólenes elevados y, finalmente, unos niveles de contaminación muy relevantes en las grandes ciudades. Eso ha hecho que estuviésemos viviendo en un invernadero gigantesco que era toda la ciudad. Y eso ha hecho que los meses de enero, febrero y marzo hayan sido muy complicados y ha hecho que entremos ya en la primavera ahora sin solución de continuidad desde los meses del invierno. Realmente, ya digo, ha sido algo inaudito que haya habido esa constelación de tantos factores simultáneos que, resumiendo, un invernadero gigante lo que hemos padecido.
Claro, estamos hablando de alergia, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir la alergia. ¿Todas las alergias son iguales? ¿Hay tipos distintos de alergias?
Pues la alergia, el concepto sí es el mismo para todo, pero hay muchas manifestaciones, muchas enfermedades alérgicas. El concepto es una reacción exagerada, desproporcionada del sistema inmunológico frente a una sustancia inocente, como puede ser especialmente el polen que vamos a hablar a lo largo de esta tarde, pero también puede ser la proteína, una de las proteínas de la leche, o puede ser uno de los componentes de un antibiótico, o puede ser el veneno de la picadura de una abeja. Cualquiera de las sustancias que en principio son inocentes, inocuas, el sistema inmunológico produce unos anticuerpos específicos que al interaccionar con esa sustancia produce una inflamación con diferentes manifestaciones que dan lugar a todas las enfermedades alérgicas.
Doctor Chivato, hablando de las alergias, hay que hablar también de del diagnóstico de la alergia. ¿Cómo se llega a una conclusión de que una persona es alérgica a un polen, a un fármaco, a un alimento?
Pues la solución no la da en principio el paciente. Ya decía Gregorio Marañón que una silla, una mesa y tiempo es la mejor herramienta de diagnóstica. Y eso sigue siendo vigente. Tenemos que escuchar al paciente. Cuando nos cuente síntomas, por ejemplo, compatibles con una rinitis alérgica, que duran varias semanas, incluso meses, hay que pensar en alergia, no en un cuadro catarral. Cuando veamos un paciente que tiene sintomatología de vías respiratorias bajas, que tiene asma durante varias semanas, meses, hay que pensar que tiene alergia, no un cuadro respiratorio infeccioso. Entonces, el paciente cuenta una sintomatología que excede la duración habitual de un cuadro infeccioso. Además, hay unos antecedentes familiares. Siempre alguien tiene, o un alérgico tiene un hermano, el padre, incluso ya los abuelos, que también han tenido algún cuadro alérgico. Y luego están los antecedentes personales, porque es cada vez más frecuente que el mismo paciente tenga varias enfermedades alérgicas. Empiecen con una dermatitis, luego tengan cuadros de urticaria, que padezcan rinitis y finalmente el asma, que es el que tenemos que tener mucho cuidado en estos meses que vienen ahora de primavera.
¿Y cómo se manifiesta la alergia? Es decir, ¿qué es lo que siente, qué es lo que padece el paciente con la alergia?
Bueno, pues depende del órgano que esté afectado. La alergia más frecuente es la rinitis alérgica. A veces infravalorada porque el paciente únicamente tiene estornudos, tiene picor de nariz, tiene secreción nasal acuosa, pero por ejemplo tiene un síntoma muy molesto que es la obstrucción nasal, la congestión nasal. El paciente no puede respirar y cuando no puede respirar no duerme bien, no descansa bien y al día siguiente tiene un rendimiento laboral disminuido o si es un joven un rendimiento académico muy bajo. Si lo que está afectado son los ojos, si es una conjuntivitis, aparece enrojecimiento, lagrimeo, picor, que por cierto en los meses de invierno ha habido conjuntivitis muy intensas por el polen de las arizónicas. Y cuando ya baja a la vía respiratoria baja, aparece la tos, la dificultad respiratoria, los ruidos de pecho, que es el asma. Estas son las enfermedades más frecuentes. Luego ya están las alergias alimentarias, las dermatitis atópicas, el eczema de contacto.
Doctor Chivato, ha hablado usted de que personas alérgicas a las arizónicas han tenido problemas en invierno. Claro, el concepto es polen primavera. Esto no es cierto, ¿no?
Ha cambiado porque ahora los inviernos son primaverales. El cambio climático es otro concepto clave que tenemos que tener todos muy claro. Debido a la actividad de los seres humanos, estamos aumentando la temperatura del planeta y ese aumento de temperatura no solamente nos afecta a nosotros, sino también a las plantas. Las plantas ya no distinguen bien, por ejemplo, aquí en Madrid, primavera, verano, otoño, invierno. Las plantas entienden de temperatura. Si aumenta la temperatura en invierno, empieza a polinizar antes. Por lo tanto, hace 3 décadas la alergia a las arizónicas era una excepcionalidad aquí en Madrid, mientras que ahora es la que está aumentando más, la alergia a las arizónicas. Por tanto, un paciente puede empezar a estornudar en el mes de diciembre por las arizónicas, diciembre, enero, febrero, y en marzo, ahora marzo y abril, empiezan los pólenes de los árboles de las calles, los plátanos de sombra, y a continuación empiezan las gramíneas, mayo y junio. Pero también las gramíneas se confunden por este aumento de temperatura, y luego vienen los arbustos de verano, con lo cual un paciente alérgico a polen no es que esté 4 semanas, es que puede estar todo el año con sintomatología alérgica.
Esto es muy interesante, creo yo, porque siempre se tenía el concepto solamente primavera, polen, primavera, punto. El resto del año ya no hay problemas al polen y sigue teniendo y sigue teniendo sintomatología el paciente, ¿no?
Efectivamente, los alergólogos clásicos utilizaban la terminología aquí en Madrid. La alergia primaveral es de San Isidro a San Antonio, 4 semanas, de 15 de mayo a 13 de junio. Esto ha cambiado porque, como hemos comentado anteriormente, puede empezar en diciembre y acabar en julio. Descansan en Madrid únicamente agosto y en septiembre puede haber también arbustos.
Y un dato que comentaba al inicio, con esa descripción del invierno que hemos sufrido este año en concreto, este 2019, en el caso de las grandes ciudades, la contaminación. ¿Hasta qué punto la contaminación es un elemento a tener más en cuenta como consecuencia o generador de procesos alérgicos?
Crucial, simplemente crucial, porque lo que está ocurriendo es que en las ciudades hay vegetación, y aquí en Madrid tenemos mucha vegetación, pero no tenemos la cantidad de pólenes que hay en el campo. En el campo hay muchísimos más pólenes, por ejemplo, de los cereales, que son gramíneas. ¿Qué está pasando en la ciudad? Pues que el polen es totalmente distinto, en el sentido de cuando se estudia con microscopía electrónica, en lugar, vamos a utilizar un símil futbolístico, en lugar de ser un balón esférico, que es el del campo, perfectamente liso, perfectamente limpio, perfectamente hinchado, el mismo polen aquí en la ciudad es un balón de fútbol pinchado, sucio, con toda la superficie con partículas de los diferentes contaminantes, sobre todo los coches diésel, que le vuelve mucho más agresivo, mucho más capaz de generar rinitis, conjuntivitis y asma alérgica. Entonces la contaminación juega un papel crucial aquí en las grandes ciudades.
Y doctor Chivato, la sintomatología que yo le preguntaba al comienzo de esta tertulia, ¿cómo se manifiesta? ¿Se manifiesta de forma rápida, de forma brusca, o el paciente, para explicarnos, se va haciendo alérgico poco a poco?
Esa pregunta es muy interesante porque no se nace alérgico, uno se hace alérgico. Pero aquí hablamos ya del concepto de marcha alérgica. Y es cierto que en este continuum, en esta situación de aparición de diferentes enfermedades alérgicas, todo empieza con la dermatitis atópica, con el eczema que se ve cada vez más en nuestros niños. A partir de ahí aparecen los fenómenos de alergia alimentaria, luego aparecen los fenómenos de rinitis y finalmente los de asma. Entonces, otro concepto muy importante es que son enfermedades crónicas. Tienen procesos de reagudización en función de los picos de pólenes, por ejemplo, o de la exposición a un alimento o a un animal, si se tiene alergia a los epitelios de animales, pero son procesos crónicos. Realmente es un proceso inflamatorio, una inflamación que afecta a piel y mucosas y que da lugar a todos los síntomas que hemos comentado.
Y una cuestión, cuando hablamos de los síntomas, hay muchas personas que al final le cuesta trabajo distinguir si lo que tienen son síntomas de un proceso alérgico o síntomas catarrales o de gripe, hablando de la situación especial del invierno como el que hemos vivido. ¿Hay alguna forma de saber diferenciar? Bueno, pues si usted tiene más de 3 días, qué sé yo, pues tiene que estornuda o tiene tos, o en fin, ¿cómo se sabe diferenciar un proceso alérgico de un proceso catarral?
Pues, por ejemplo, por la duración. Un cuadro catarral vírico dura 7, como mucho 10 días. Los cuadros de alergia respiratoria nasal duran semanas, meses, años, si no están correctamente diagnosticados. Entonces, la duración es un factor crítico. Y luego, la calidad de los signos, de los síntomas que nos cuenta el paciente. Por ejemplo, la secreción del cuadro alérgico es una secreción acuosa, nasal, transparente. Cuando es un cuadro catarral, y todos los hemos tenido, es un moco espeso que puede ser incluso coloreado. En la alergia, habitualmente no hay fiebre, ni febrícula siquiera, mientras que en los cuadros infecciosos siempre hay aumento de temperatura. Entonces, con estos síntomas y signos que nos cuenta el paciente y podemos observar, pero sobre todo la duración de los síntomas, nos orienta más a alergia.
¿Y cómo actúa el sistema inmunitario, o qué función tiene el sistema inmunitario en los procesos de reacciones alérgicas? ¿Influye, no influye, actúa, no actúa?
Esa pregunta es esencial. El sistema inmunológico está compuesto por diferentes órganos como los ganglios, el bazo, el timo, la médula ósea, y produce células, y estas células producen anticuerpos o producen respuestas frente a sustancias que pueden ser agresivas para nuestro organismo. Su función es defendernos de bacterias, de virus, de parásitos, pero lo que pasa en la alergia es que se pone en marcha, se equivoca porque lucha contra eso, el polen de las arizónicas. ¿Y por qué lucha? Porque gracias a la evolución de nuestra educación y a higiene, cada vez se han arrinconado más las enfermedades infecciosas. Tenemos excelentes vacunas, excelentes antibióticos, pero es cierto que el sistema inmune no tiene con quién luchar, entre comillas, y se pone a luchar contra el polen de la arizónica o el polen del plátano de sombra.
Pues estamos empezando a hablar del mundo de las alergias, de sus síntomas, de sus características, del tratamiento. Cada vez ahora entraremos más en detalle, tratamientos más eficaces, pero sobre todo de una patología que está en aumento y que hay que considerarla, como comentaba, una patología crónica con la que, por desgracia, nos vamos a tener que acostumbrar durante mucho tiempo, porque cada vez duran más los procesos alérgicos, como bien nos comentaba el doctor Chivato. Hacemos ahora un mínimo alto en el camino, continuamos en Fórmula Salud enseguida.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Thank you. desnudar, que mi cuerpo se arrugaba como un papel vegetal. E iba pasando, qué curioso, al estado gaseoso, y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro y con bastante polución.
Seguimos en Fórmula Salud, al hilo de lo que dice la propia letra de este tema, en el que se habla de aire, de Mecano, pues justamente como consecuencia del aire que respiramos, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid, pues tenemos unos procesos alérgicos y unas consultas saturadas. Doctor Chivato, ¿tan alta es la afectación en este caso y en este año en concreto de las consultas de alergología en los centros hospitalarios madrileños como consecuencia de procesos alérgicos?
Efectivamente, como comentábamos antes, al estar la población viviendo en ese invernadero gigante que ha sido Madrid, eso ha producido un aumento muy importante de reagudizaciones en pacientes ya alérgicos y además la aparición de nuevos pacientes que antes no habían tenido síntomas. Porque hablando de alergología, de alergia, tenemos que decir que esta enfermedad, y es otro concepto importante, afecta a niños de 0 años hasta personas de 100 años. No hay límite etario para que aparezca un cuadro alérgico. Y ciertamente se está dando el fenómeno de personas mayores que debutan con alergia en estos últimos meses de invierno y primavera. Y hay un fenómeno además que estamos viendo, hemos hecho estudios epidemiológicos, la Sociedad Española de Alergología, el estudio alergológica, y vemos cómo pacientes que vienen de otros países, por ejemplo, de América del Sur, que vienen buscando una vida mejor aquí a España, en sus países no tienen nada de alergia, y en cuanto llevan 2 años en la ciudad trabajando, empiezan los síntomas alérgicos. En cuanto están expuestos 2 primaveras, entre comillas, ya hemos dicho que la primavera ya es todo el año, empiezan a tener síntomas de rinitis, de conjuntivitis y de asma. Luego, que también hablamos de factores, la genética es importante, pero es mucho más importante la contaminación ambiental como favorecedora de alergia respiratoria y de reagudizaciones que efectivamente han dado lugar a muchas visitas y han desbordado las consultas.
Y al hilo de esta situación, ¿hay suficientes alergólogos en la Comunidad de Madrid en principio? Y luego, ¿en el resto de España tenemos los alergólogos necesarios para cubrir esta patología que va en aumento claramente año tras año?
Bueno, siempre utilizamos una cifra que es que debería disponer el Sistema Nacional de Salud, contando público y privado, un alergólogo por 50.000 habitantes. Esa es la cifra mágica que manejamos desde hace tiempo, porque es la que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero es cierto que las alergias se han complicado. Antes hablamos de diagnóstico rápido de sospecha, pero el diagnóstico de certeza ha evolucionado mucho y los tratamientos también. Y nuevas técnicas, que luego podremos hablar de desensibilización a alimentos, otras tratamientos con biológicos. Entonces, en Madrid, contestando, tenemos suficientes alergólogos. En España, depende de la comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas donde faltan alergólogos. Por ejemplo, Navarra, la Comunidad de Madrid, Andalucía, son comunidades que tienen suficiente número, pero, por ejemplo, una comunidad tan importante como Cataluña tiene un déficit muy importante de alergólogos. En Cataluña faltan alergólogos. Y en Baleares, en la sanidad pública, hasta ya parece se va a cubrir una plaza de alergólogo que hasta hace muy poquito no teníamos, parece que ya vamos a tener. Entonces hay una gran variabilidad territorial. Afortunadamente para los ciudadanos madrileños hay una buena cobertura alergológica.
Estamos hablando de alergias, estamos en la Comunidad de Madrid. ¿Hay algunas zonas de la Comunidad de Madrid donde hay más problemas de alergia que en otras zonas de Madrid?
Pues sí, parece.
Hablo de comunidad, ¿eh? Sí, ya sí. No solamente Madrid capital.
Sí, en las zonas donde hemos cambiado también, otro aspecto es importante, es el social. Por ejemplo, hace 40 años no había tanto chalet y hay ciudades en la zona norte de Madrid donde hay muchas urbanizaciones de chalets individuales, pareados, adosados, de todo tipo. ¿Y qué hacen todos los propietarios de chalet? Marcar el territorio. ¿Y con qué lo hacen? ¿Con setos de qué? De arizónicas, que hemos dicho que es la alergia que está aumentando más. Entonces, en determinadas zonas, Pozuelo, Majadahonda, Tres Cantos, lo que está aumentando mucho es ese tipo de urbanización y que está generando más alergias en la zona norte por ese factor. Y luego es cierto que dentro de la contaminación, la zona peor es precisamente el centro de Madrid, donde hay más contaminación, no solo por los coches, también porque siguen existiendo calefacciones de carbón, que contaminan mucho también. Entonces, eso hace que la zona centro sea la peor para los pacientes alérgicos.
Y una cuestión, ¿afecta por igual a menores y se tiene que tratar igual en menores que en adultos o no?
Bueno, ahí hay diferencia especialmente. Afecta más a los niños y a los jóvenes. Y en los adultos, el problema es que una característica también, y es importante esta pregunta, Alipio, porque una característica de la enfermedad alérgica en principio es que es reversible. Una crisis de asma bronquial, en un principio se produce la obstrucción del bronquio, pero luego revierte con, incluso sin tratamiento, dependiendo si es leve, moderado, grave, intermitente, persistente. Porque cuando hablamos de asma hay muchos tipos de asma. Pero, por ejemplo, cuando van evolucionando en estos procesos crónicos, empieza a producirse una limitación crónica al flujo aéreo, se producen unos fenómenos de remodelado y dejan de ser reversibles. Por lo tanto, en los niños y en los jóvenes el tratamiento es mucho más eficaz que en las personas mayores, aunque tenemos también herramientas suficientes de tratamiento para personas mayores. Pero responden mejor los niños que los mayores.
¿Y somos capaces siempre de hacer un diagnóstico del paciente alérgico? Me refiero, saber el por qué se ha producido esa reacción alérgica y han aparecido los síntomas de una alergia.
Hablábamos antes del diagnóstico de sospecha, lo que nos cuenta el paciente, pero luego tenemos herramientas para hacer el diagnóstico de certeza. Ahí tenemos desde las clásicas pruebas cutáneas a pruebas de laboratorio, como puede ser la determinación del anticuerpo que media la alergia, que es la inmunoglobulina E, frente a determinados alergenos. Ahora podemos hacer un diagnóstico molecular exacto. Podemos determinar todos los alergenos, anticuerpos que se tiene el paciente frente a los alergenos alimentarios, inhalados, parasitarios, incluso ocupacionales, antibióticos, una técnica de diagnóstico molecular muy precisa. Y luego, si hace falta y tenemos dudas, porque, por ejemplo, el paciente tiene alergia a un montón de polen, una cosa es estar sensibilizado, tener anticuerpos, y otro que eso esté causando la alergia. Para eso hay lo que llamamos pruebas de provocación, provocación nasal, ocular o incluso bronquial. Entonces, hoy por hoy podemos decir que podemos hacer un diagnóstico de certeza muy fiable.
Ese tipo de diagnóstico, ¿cómo se hace en el caso de los más pequeños, de los niños? ¿Se pueden aplicar los mismos procedimientos que en los adultos?
Sí, las pruebas cutáneas se puede hacer desde, por cierto, es también muy importante esto, porque muchas veces existe el concepto de no se puede hacer las pruebas hasta que el niño tenga 3, 4, 5 años. No. Si un niño, por ejemplo, empieza a tener, sospechamos que pueda tener una alergia a proteínas de leche en los primeros meses de vida, se pueden hacer las pruebas inmediatamente, porque es ver cómo responde la piel frente a la sustancia que produce la alergia. Y luego, in vitro, en la análisis de sangre se puede hacer desde que uno nace hasta los 100 años. Entonces, ahí en las pruebas diagnósticas no tenemos duda para hacer el diagnóstico de certeza, independientemente de la edad.
Hemos hablado de síntomas de alergia, pero hemos hablado casi de los síntomas menores, vamos a decir, síntomas que no comprometen la vida del paciente que sufre un proceso alérgico. Pero hay cuadros muy graves, ¿no? Podemos llegar a un cuadro de shock anafiláctico, problemas cardíacos, respiratorios, ¿no? Ante estas situaciones, ¿qué es lo que hay que hacer?
Bueno, efectivamente estamos hablando mucho de rinitis alérgica, que es lo más frecuente. Del asma sí quería resaltar un dato, y es que es muy frecuente. No hablamos solo de cronicidad, sino de frecuencia. 1 de cada 10 niños de la Comunidad de Madrid tiene asma. No hay ninguna otra enfermedad que afecte tanto a los niños. Y lo digo porque el asma, un asma mal controlado, mal diagnosticado, con poco cumplimiento, puede desencadenar una crisis de asma que puede tener un desenlace incluso fatal. Entonces, es muy importante no despreciar el asma porque puede ser problemático. Y luego, efectivamente, la reacción más grave es la anafilaxia, que es una afectación multisistémica con manifestaciones cutáneas, respiratorias, digestivas y sobre todo cardiovasculares, que puede producir hipotensión, taquicardia y puede llevar incluso a un desenlace fatal a la persona que tenga esta anafilaxia, que puede ser por alimentos, por medicamentos, por picaduras de insectos como abejas o avispas. Entonces, es muy importante que el paciente esté diagnosticado de todas las alergias, pero el que ha tenido anafilaxia más todavía, porque tendrá que llevar un dispositivo de adrenalina que ante una exposición a la misma sustancia, él mismo se puede aplicar. Por eso, aquí el diagnóstico es muy importante. No se puede dejar una alergia grave sin diagnosticar.
Eso es importante porque, claro, cuando una persona lo primero que hace si nota los síntomas no es acudir al especialista, sino, bueno, pues tomo un antihistamínico, que es lo más habitual. O voy a la farmacia, pido un antihistamínico y ya está. Y eso puede suponer, primero, una demora en el diagnóstico certero, exacto, con nombre y apellidos. Y, en segundo lugar, puede derivar en un tratamiento que no es el más adecuado, el más eficaz para los síntomas de ese paciente.
Efectivamente. Afortunadamente vivimos en un país fantástico, una comunidad excelente, y tenemos una excelente atención primaria, con médicos de familia y de pediatría, hablando de las diferentes edades. Entonces, sí me gustaría transmitir a nuestros oyentes que a nadie se le ocurre diagnosticarse de hipertensión. Nadie se diagnostica de diabetes, porque hay quien se diagnostica de alergia. Y lo malo no es diagnosticar de alergia, sino autotratarse de alergia. Porque hablando de antihistamínicos, hay de diferentes tipos. Los tenemos de los que no producen sueño, no afectan los reflejos, no afectan la calidad de vida, y otros que sí, que curiosamente son los más baratos porque son fármacos ya antiguos, que tienen una historia de casi 40 años. Todavía se venden muchos esos antihistamínicos, porque uno va a la farmacia, pues voy a ahorrarme aquí unos euritos. Y es muy peligroso, porque esos antihistamínicos pueden incluso producir un accidente de tráfico, sobre todo si se mezcla con un poco de alcohol. Entonces, hay que evitar el autodiagnóstico en alergia y, sobre todo, hay que evitar el autotratamiento en alergia.
Ajá. Pues ya lo saben, dos consejos fundamentales para si usted nota esos síntomas característicos, no deje de acudir a su médico, que es lo más importante, que le pueda canalizar o determinar cuál es la pauta terapéutica más adecuada. Hacemos un alto en el camino aquí en Fórmula Salud hablando de alergias y enseguida recuperamos el tema con el doctor Chivato.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy sábado, desde las 4, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Eibar. A continuación, desde Vallecas, Rayo-Valencia. Y a las 9 menos cuarto, no te pierdas el partidazo desde el Camp Nou. Barcelona-Atlético de Madrid. Además, en segunda, Deportivo de la Coruña, Rayo Majadahonda. Y en la Liga ACB, Guipúzcoa Estudiantes.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí, en Onda Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Demasiado fuego, demasiada agua, brilla más el miedo con las luces apagadas. Demasiado ego, muerden las miradas y me estoy rompiendo porque pesan toneladas. Quiero el poder de desaparecer. Y ponerme un disfraz hecho de luz, camuflaje total, blanco y azul, aprender a volar, ser invisible.
Bueno, retomamos el pulso de Fórmula Salud. Ojalá muchos de los que sufren los síntomas de la alergia se pudieran hacer invisibles en la primavera o en el invierno o en el otoño o en el verano, porque ya como vivimos condicionados por el medio ambiente, y ese medio ambiente y la contaminación atmosférica juegan un papel clave en desencadenar los procesos alérgicos, como nos estamos informando, pues en fin, ser invisible en algún momento no estaría mal, ¿verdad, doctor? Es decir, sí, desaparezco y que no me pase
sí,
nada.
O que desaparezcan los pólenes, tampoco pasa nada.
Bueno, esa es otra alternativa.
Que se hicieran invisibles los pólenes, sí, sí.
Claro, pero eso nos lleva a un asunto que ya lo comentaba de alguna manera, de forma indirecta, el doctor. Claro, en lugares como Madrid, en grandes ciudades como Madrid, no solamente es importante la contaminación porque perjudica la salud de los ciudadanos y es una evidencia, también en los procesos alérgicos, pero también la selección de aquellos de aquellas plantas, de aquellos árboles que, en fin, colocamos para, digamos, para el adorno público. Y eso puede condicionar la salud. Habría que tener en cuenta que quizás los diseñadores, los arquitectos o los urbanistas debieran considerar cuáles son las condiciones climáticas de una comunidad, por ejemplo, una ciudad como Madrid, y ver qué plantas serían las más adecuadas para cuidar la salud de sus ciudadanos.
Pues efectivamente, por ejemplo, vamos a hablar ahora de las gramíneas. Las gramíneas son cereales y, por un ejemplo, también un símil futbolístico que todos entenderán, el césped del Bernabéu o del Wanda, esos son gramíneas. Pero claro, si nos paseamos por el Retiro, está todo lleno de césped. Entonces, quizá, además, con los problemas de agua, de falta de lluvia y demás, podríamos tener mejor jardín tipo mediterráneo, de más tierra, para además se pueda pisar y jugar, que no tanto césped, que hace muy bonito. Pero ese césped, al final son gramíneas y suelta polen. Igual que hablábamos antes de la zona norte de Madrid, pues ahora se ha puesto muy de moda poner olivos como árbol ornamental. Y sabemos que también el olivo es un árbol muy relevante a la hora de producir enfermedades alérgicas. Entonces sí que sería bueno que antes de empezar a plantar olivos o poner más jardines de césped, que también se ponen en muchas urbanizaciones privadas y muchas personas les gusta tener césped, saber que eso va a producir alergia. O lo que hemos comentado de los setos de arizónicas, porque hay otros parecidos que no dan tanta alergia. Entonces habría que pensar muy bien qué estamos plantando, además de corregir la contaminación, que el problema aquí, como hemos dicho, claro, no solamente son las plantas y los niveles de pólenes, sino la contaminación.
Claro, estamos hablando de las alergias más frecuentes. Estamos hablando de la alergia al polen, ¿no? Y toda la sintomatología que da. Pero hay alergias, vamos a decir, raras. Hay alergias poco frecuentes, pero que también da síntomas, y personas que la padecen a lo mejor no caen en que pueden tener un problema de alergia e incluso no acuden al médico. ¿Qué ejemplos podríamos poner de alergias poco frecuentes?
Bueno, pues ahí aquí eso va variando por zonas geográficas. Por ejemplo, aquí, como siempre estamos hablando de polen, las pacientes y a veces los médicos no piensan que hay otras alergias, por ejemplo, a los ácaros del polvo doméstico o a los hongos, porque aquí tenemos mucho frío y mucho calor. Pero, por ejemplo, en un domicilio donde haya mucha humedad, por ejemplo, ahora se han puesto muy de moda los humidificadores. Imaginemos un niño durmiendo en un dormitorio que tiene moqueta, una casa con muchas alfombras, y además, para que el ambiente esté, entre comillas, más sano, se pone un humidificador. Ese humidificador puede generar crecimiento de ácaros y de hongos, y eso puede producir una alergia respiratoria que, si no piensas en ellos, piensa que lo que tiene otro catarro, y no. Es el mismo proceso producido por estos inhalantes que son ácaros y hongos. Y luego, lo de los epitelios es más, lo relaciona mejor el paciente, porque si tienen un perro, un gato o un hámster u otros animales que vemos ahora, que se, hay quien tiene hurones o quien tiene incluso ratas en casa como animal de compañía, sorprendentemente, pues pueden producir también alergias respiratorias. Entonces, otra alergia que hay que pensar es la alergia ocupacional laboral. Por ejemplo, ajá, un panadero que está trabajando con harina de trigo, existe el asma del panadero por alergia a la harina de trigo. Uh-huh. O en el medio sanitario, alguien que tenga sintomatología solamente en el trabajo, pueden ser los guantes de látex también. Uh-huh. El látex puede producir una alergia ocupacional. Entonces, es muy importante no solamente dónde se vive, sino a qué se dedica cada uno.
De ahí la importancia que tiene la historia clínica, ¿no? Lo que planteaba el doctor Chivato, la silla, sentarse y hablar con el paciente, ¿no? ¿Se mandan más pruebas de las que se deberían mandar porque no se hace una historia clínica tranquila?
Sí, desde luego que sí, porque no hay nada más peligroso. Antes un médico con un bolígrafo y un papel, sí, ahora un médico ante el ordenador con un teclado, porque dan las tentaciones de pedir y pedir y pedir. Pero ahí hay que apelar a la responsabilidad del profesional, porque los recursos son limitados, los presupuestos son ajustados y lo que hay que utilizar es el sentido común. Tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada, los recursos no son ilimitados y hay pruebas que tienen un coste asumible y otras pruebas que son más caras. No se puede hacer un diagnóstico igual a todo el mundo. Hay que personalizar porque si el cuadro clínico es muy evidente y con una prueba cutánea hacemos el diagnóstico, no hay que ir a más. Ahora, cuando ya aparecen cuadros más difíciles de diagnosticar, habrá que afinar con esas otras pruebas que hemos comentado antes. Pero desde luego hay que tener cuidado con las pruebas que se piden porque generan un gasto.
Y otra cuestión, porque una vez que tenemos el diagnóstico hay que tratarlo. Parece, o igual podemos trasladar a la audiencia la sensación de que ante un proceso alérgico pues tomamos un fármaco determinado, cuando hay alternativas que pueden erradicar la enfermedad, las vacunas.
Correcto.
¿Cómo es eso y cuál es el grado de utilización de vacunas en una comunidad como la nuestra? Uh-huh.
Bueno, pues quería resaltar que tenemos cuatro pilares del tratamiento. No solamente es el tratamiento sintomático, hablamos uh-huh. antes de los antihistamínicos. No solamente es el tratamiento específico, etiológico, causal, como son las vacunas. Tenemos dos medidas fundamentales que además son muy baratas, que es la educación del paciente y las medidas de control ambiental. Esto que hemos comentado de alergia a ácaros y a hongos, si reducimos la humedad ambiental del domicilio, no crecerán los ácaros y podemos solucionar un problema causado, por ejemplo, por un humidificador, colocando un deshumidificador. Entonces, las medidas de control ambiental son importantes. O si alguien tiene alergia al epitelio de gato o de perro, si sale el animal de la casa, pues también solucionamos el problema. Y si no, tenemos efectivamente el tratamiento con vacunas, que es la administración de la sustancia a la que se tiene alergia de una dosis mínima hasta llegar a una dosis de mantenimiento, que hay que mantenerlo durante 3 a 5 años, porque aquí lo que estamos corrigiendo es el desorden inmunológico que uh-huh. había previamente, uh-huh. corregimos ese desorden, modulamos la respuesta, producimos otra serie de anticuerpos que bloquean los anteriores que hemos dicho de la inmunoglobulina E y solucionamos muchos cuadros de rinitis y de asma alérgica, pero también tenemos vacunas, por ejemplo, para alergia al melocotón, o tenemos vacunas también comercializadas para la alergia al látex. Y luego hay diferentes tipos de vacunas, las hay pinchadas, las hay sublinguales. Tenemos un arsenal terapéutico eficaz, muy útil para corregir las alergias cuando no ha sido suficiente con la educación, la prevención y el tratamiento sintomático.
Y una vez que se ha hecho ya el diagnóstico y nos han dicho que somos alérgicos al polen y a un polen determinado y nos dicen en qué épocas hay más cantidad de polen, ¿qué medidas individuales podemos tomar? Es decir, la utilización de gafas, el ponernos una mascarilla, el no andar por lugares donde hay posibilidad de que exista más polen, o cuándo debemos tender la ropa, en fin, ¿qué medidas podemos adoptar?
Pues esas que has adelantado son muy eficaces. En primer lugar, colocarse una simple gafa de sol, y no hace falta que sea de una marca. Mm. Lo que hacemos con unas gafas es evitar que el polen penetre en la conjuntiva. Mm. En cuanto a la hora de ventilar, es importante ventilar, y depende de en qué piso se viva, porque el polen tiene vida propia, y depende de las horas de luz y de temperatura. A primeras horas del día está a ras de suelo, según aumenta la temperatura, el polen sube a capas altas. Dependiendo, no es lo mismo la área ventilar en un primer piso que alguien que vive en un piso 13. Luego también es muy relevante lo de la mascarilla y quiero advertir aquí que no todas las mascarillas son útiles, son las mascarillas, digamos, profesionales que se venden en farmacias con filtros especiales, la que evita que penetre el polen en la mucosa nasal y que luego pueda afectar la vía respiratoria. Lo digo porque a veces ves por la calle personas con mascarillas que, bueno, a lo mejor son decorativas, pero no son realmente eficaces. Y desde luego lo que es fundamental también es a la hora a la que uno se pone a correr, que ahora hay mucha gente corriendo, pues a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde son las peores, porque es cuando está el polen a ras de suelo. Aunque haga calor, hay que intentar, un alérgico a polen, hacer el deporte a horas donde el polen está en capas altas, esto es, a mediodía. Y luego, desde luego, hay que evitar hacer deporte en zonas muy contaminadas. Y algo que no hemos hablado todavía hasta ahora en esta tarde es el tema del tabaco. Se sigue fumando muchísimo y está demostrado que los hijos de padres fumadores tienen más alergia, que los jóvenes que fuman tienen cuadros más graves de asma, que los que fuman tienen más alergias, porque esto es una marcha. Una vez que tienes alergia a un polen, si no la paramos, van apareciendo más alergias a otros pólenes. Entonces, por eso insisto en las medidas de control ambiental y sobre todo de educación del paciente.
Pues vamos a seguir hablando de esos asuntos, de porque gracias a un programa como este, en el que nosotros estamos encantados de llevar a ustedes los mejores consejos por parte de los mejores especialistas, es esa tarea de educación al paciente, de educación a la ciudadanía, para que sepa cómo puede prevenir o evitar una sintomatología alérgica, que es una enfermedad crónica que seguramente conviva con nosotros durante mucho tiempo. Hacemos ahora un alto en el camino, les dejamos con otros consejos que seguro les van a interesar y retomamos enseguida el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos. La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. En Onda Madrid, Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de las alergias, no solamente las alergias a pólenes, también esos otros tipos de alergias que todos ya vamos conociendo y cada vez con más determinación, porque en fin, pues cada vez hay más procesos alérgicos y más personas que se convierten en alérgicas, no solamente al polen, como decimos, sino también a alimentos, a fármacos, a la picadura de insectos, a los hongos, a los ácaros, en fin. Estamos hablando realmente de una enfermedad que yo no sé si llamarla, doctor, una enfermedad del presente, pero quizás una enfermedad del futuro, porque por lo que vemos, cada vez va a haber, cada año va a haber más personas con procesos alérgicos.
Desde luego es lo que llamamos una auténtica epidemia. Una epidemia, entre comillas, no infecciosa, porque no es por ningún agente microbiológico, pero es una epidemia porque está afectando. En Europa más o menos 150 millones de europeos padecen algún tipo de alergia y aquí en España estamos ya entre los 15, 16, 18 millones de pacientes con alergia. Pero lo que estamos viendo es que en países donde antes no había alergia, por ejemplo, me voy al continente africano, al empezar a tener ciudades, vehículos, contaminación, también está apareciendo este fenómeno de las enfermedades alérgicas. Así que, desde luego, es un problema global, un problema global.
¿Y la medicina personalizada también ha llegado a las alergias?
Sí, la verdad es que esta medicina de las 4 P's, la medicina de precisión, sobre todo personalizada, pero también preventiva, predictiva y participativa. A veces nos pasa que hacemos un excelente diagnóstico, pero no explicamos bien al paciente cómo puede también participar en el control, en el cumplimiento de los tratamientos. Por eso, insisto, la palabra clave aquí es educación. El paciente tiene que ser partícipe del proceso para que todo vaya bien.
La verdad es que la participación del paciente es algo fundamental. Hay que conseguir, antes lo comentaba el doctor, que mediante la educación el paciente alérgico sea un paciente activo, que participe, que colabore también para el cumplimiento real, porque luego ese es un asunto del que, si quiere, podemos hablar, porque el cumplimiento terapéutico, en fin, ¿cómo estamos? Al menos en España.
Mal, estamos mal. Ahí sí que tengo que ser un poco pesimista, porque lo cierto es que al ser procesos crónicos es esencial cumplir los tratamientos y los pacientes a veces se cansan, ven que hay ciertas mejorías, abandonan los tratamientos y vienen las reagudizaciones. Y luego todavía hay cierta corticoidefobia. Por ejemplo, en niños se pone un corticoide inhalado, que es un tratamiento eficaz y seguro, y los padres todavía piensan en los corticoides pinchados, en los corticoides orales, que si el niño no va a crecer, y es todo lo contrario. Un niño asmático no tratado va a ser más bajito y más débil que un niño asmático tratado con corticoide inhalado, que va a poder hacer vida normal, que va a hacer ejercicio físico, que se va a desarrollar mucho mejor desde el punto de vista psicológico. Entonces, esa píldora sí quería dejar de... Hay que ir olvidándonos de la corticoidefobia.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Hacemos un alto en el camino y porque llega la información y a la vuelta de la información de nuestros compañeros de los servicios informativos regresamos tomando el pulso a Fórmula Salud.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, it seems like years since
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud después de la información, como siempre en las horas en punto aquí en Onda Madrid. Retomamos el pulso en esta tarde de sábado para seguir hablando de las alergias, de las muchas alergias, de los diferentes tipos de alergias y de cómo estamos hablando de una patología crónica de la que tenemos que aprender y ser especialmente activos también los ciudadanos que sufrimos los síntomas. Y para hablar de alergias contamos con el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y especialista en alergología y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Doctor, cuando estábamos hablando hace un instante de la importancia del cumplimiento terapéutico, de no saltarse las terapias, la prescripción del facultativo, de cualquier manera, no sé si somos suficientemente eficaces a la hora de, usted lo decía, la importancia de educar al paciente, de cómo conseguir no solamente que el paciente conozca bien la enfermedad, sino que además sea activo a la hora de prevenir o de cumplir los tratamientos que ustedes prescriben. ¿Qué hay que hacer?
Pues desde luego, aunque nos cueste un poquito más a los médicos, tenemos que invertir un poquito más de tiempo en educar, en explicar, en enseñar, porque tenemos mucha carga asistencial, vamos muy deprisa, pero no explicamos ni la enfermedad, ni los mecanismos, ni cómo se trata. Y invertir, y está demostrado que cuando, por ejemplo, hacemos cursos para pacientes que tienen asma, esos pacientes dejan de acudir a urgencias, dejan de solicitar citas imprevistas, dejan de estar ingresados. O sea, que el paciente educado está mucho mejor controlado y al final, visto desde el punto de vista de gestión, se ahorran recursos y más tiempo. Entonces, hay que educar más a los pacientes, invertir en enseñar por qué aparece la alergia, cómo se diagnostica y cómo se trata.
Estamos hablando de tratamiento y hay un fármaco que se utiliza muchísimo para muchas enfermedades, los antiinflamatorios, ¿no? Entonces, ¿hay alguna interacción entre antiinflamatorios y los procesos alérgicos y el tratamiento a seguir, claro?
Pues sí, aquí tenemos una peculiaridad importante y hay que resaltarla, y es que algunos pacientes asmáticos, precisamente los que son asmáticos más graves, suelen tener también, aparte de la rinitis, pueden tener sinusitis, pueden tener lo que llamamos intolerancia a los antiinflamatorios no esteroideos, porque estos pacientes más graves tienen poliposis nasal y hacen que respondan de forma exagerada, inadecuada y grave a un antiinflamatorio, produciéndole una crisis de asma. Entonces, los pacientes con asma grave, con esta situación de poliposis nasal, rinitis, sinusitis, tienen que tener cuidado con los antiinflamatorios porque algunos de ellos les pueden producir una crisis de asma.
Al hilo de los tratamientos que se establecen para en función de los síntomas del proceso alérgico que cada uno tenga, igual que en otras patologías, cuando hablamos de la medicina de precisión, también la medicina de precisión está llegando, está también en la inmunología y por tanto en su área de trabajo. Se habla, por ejemplo, en tratamientos de enfermedades reumáticas, de la importancia y las ventajas de los fármacos biológicos. ¿Hay ese mismo tipo de fármacos en los procesos alérgicos, los fármacos, digamos, de nueva generación?
Efectivamente, son los denominados anticuerpos monoclonales. Son fármacos que podemos utilizar en algunos pacientes muy bien seleccionados. Por ejemplo, pacientes con asma grave, mal controlado, con todo el arsenal terapéutico disponible, es un paciente que es susceptible de ser tratado con el omalizumab, que es el anticuerpo monoclonal que tenemos disponible ya desde hace más de 10 años para tratar estos casos de asma grave. O, por ejemplo, también en los casos de urticaria crónica rebelde al tratamiento habitual, disponemos de esta herramienta para conseguir calmar toda la sintomatología asociada a esta urticaria crónica. Entonces ya disponemos de estos tratamientos muy especializados, muy específicos, que van a hacer que se controlen pacientes graves, tanto de asma como de urticaria.
Nos planteaba, doctor Chivato, que en los procesos alérgicos, las alergias es una auténtica epidemia en este siglo XXI. Hay otra epidemia que ya comenzó en el siglo XX, que seguimos en el siglo XXI, y en España va en aumento. Me estoy refiriendo a la obesidad. ¿Existe relación entre obesidad y alergias?
Pues ahí hay dos respuestas. La primera, efectivamente, un paciente con alergia, sobre todo si tiene asma, si además tiene sobrepeso, es un paciente asmático que va a evolucionar peor. Al tener sobrepeso, se va a mover menos, va a ejercitar menos su musculatura respiratoria, va a dormir peor, y eso hace que el asma sea más llamativo, más intenso, más complicado de tratar. Entonces, no se trata igual a un paciente con un normopeso que un paciente con sobrepeso o con obesidad. Y la evolución también es distinta. Y lo que quería aclarar también es otro factor que no hemos comentado hasta ahora. Cada vez se están estudiando más las bacterias que nos acompañan, lo que se llama microbioma, y en concreto a nivel digestivo, la microbiota intestinal. Pues bien, parece que alteraciones de la microbiota intestinal desde los primeros años de vida pueden influir en la evolución, en la aparición de diferentes enfermedades, algunas alérgicas y otras no alérgicas. Por tanto, ese es un área de investigación todavía, no es de rutina, pero tendremos que vigilar los 2 kilos de bacterias que tenemos todos en el intestino, cómo pueden estar influyendo en el que aparezca más obesidad y cómo puede influir en la aparición de alergias. Y aquí un dato importante, parece que los niños que nacen por cesárea, que no atraviesan el canal del parto, tienen más fácilmente una predisposición a padecer algunos cuadros de alergia. Hablando de la teoría de la higiene que comentábamos antes, pues el primer contacto con gérmenes, que sería el parto, pues en niños que nacen por cesárea parece que podría empezar todo por ahí.
Qué interesante es el tema de la microbiota, porque antes pensábamos que el intestino era un lugar, vamos, un órgano en el cual servía solamente para almacenar el residuo y luego expulsarlo, ¿no? Y ahora cada vez conocemos más que la función del intestino es mucho mayor que todo esto, ¿no? Y tampoco sabíamos mucho sobre la microbiota intestinal y de las funciones. Sí sabíamos que fabricaban vitamina K, pero es muy interesante lo que usted acaba de plantear sobre el tema de la obesidad, ¿eh? Y cómo se está trabajando en este tema, que se ha visto que las bacterias que existen en el intestino de las personas con obesidad son distintas a las personas que no tienen obesidad. Incluso se estaba planteando, y de hecho se han hecho ya estudios, ¿no?, con el trasplante de heces, ¿no? ¿Eso también puede influir en el asma, estas bacterias como usted planteaba?
Claro, estamos hablando de la microbiota intestinal, pero también hay una microbiota respiratoria igual, claro, que microbiota cutánea, es el microbioma. Y ahí sí que es cierto que, por ejemplo, el uso y abuso de antibióticos puede hacer que disminuyan el porcentaje de las bacterias buenas y que predominen las bacterias malas. Entonces, eso todavía no está en la rutina diaria, en la práctica clínica diaria, pero están haciéndose estudios muy importantes de estudios de la microbiota en las diferentes enfermedades alérgicas, sobre todo la alergia alimentaria, cómo puede influir en la aparición de la alergia a proteínas de leche de vaca en los niños pequeños, que, como decíamos antes, es el primer eslabón de la cadena de todas las alergias.
Y doctor, una cuestión, al hilo de lo que comenta, no hay una determinación genética para ser una persona alérgica, pero sí hay una predisposición mayor o menor.
Correcto. Aquí no pasa como, por ejemplo, como con la fibrosis quística. Hay un gen que determina que aparezca la enfermedad. Aquí lo que hay, muchos genes que pueden favorecer que predominen unas células que favorecen la alergia o que aparezca más fácilmente una alergia o que empeore, pero no es desencadenante, es predisponente, como muy bien ha dicho Leti.
Ha hablado de los coches, ha hablado de, sobre todo, de los coches de gasóleo, que hacen que cuando se une con el polen crean una bomba alérgica, más o menos, ¿no? ¿Qué medidas habría que tomar para intentar solucionar esto, sobre todo en las grandes ciudades.
Desde luego, ya son decisiones políticas de alto calado, pero no solamente de Madrid o de España, sino de toda Europa, de todo el mundo civilizado. Desde luego hay que potenciar el transporte público no contaminante, pero no solamente el transporte. Lo que no puede ser es que tengamos todavía calefacciones de carbón en el centro de la ciudad de Madrid. Eso no puede ser. Y luego vamos a la contaminación individual, lo que hemos dicho del tabaco. La tasa de fumadores es impresionantemente alta todavía, conociendo todos los efectos perjudiciales que tiene. Y aquí el colectivo más sensible son los jóvenes, porque ahora los chicos, las chicas sobre todo, empiezan a fumar con 13 años. Sí. Entonces ahí tenemos que hacer mucha más educación sanitaria todavía.
Perdona, es que hay una curiosidad, porque cuando salió la ley antitabaco descendió el número de fumadores y ahora
ha repuntado.
Esto es increíble. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos bajado la guardia? ¿Qué es lo que ha sucedido, ¿no?
Pues yo creo que los jóvenes a veces no prestan atención a las cosas importantes y relevantes. Entonces, con un joven hay que invertir todavía más tiempo que con un adulto.
Hablaba de niveles y demás, y bueno, ahora que estamos por volver un poco al día a día de los procesos alérgicos en esta época de primavera, bueno, ¿a partir de cuándo hay niveles suficientes para generar síntomas y cuándo podemos saber si debemos consultar al especialista o no?
Bueno, pues ahí la verdad es que tenemos una serie de colectores de pólenes distribuidos por toda España que vuelcan la información a diferentes páginas web. En concreto, la Sociedad Española de Alergología tiene la página www.pólenes.com, donde el paciente puede consultar cómo están los niveles de gramíneas o de olivo o de otros árboles o de otras malezas. Lo puede vigilar también, no solo en polen, sino en la página oficial de la sociedad. S de sociedad, C de española, A de alergología y de inmunología, C de clínica.org, donde además pueden descargarse un libro gratuito, que es el libro de las enfermedades alérgicas. Todo esto que hemos estado comentando esta tarde viene reflejado, cada una de las enfermedades, los métodos diagnósticos, las alternativas terapéuticas, medidas de control ambiental.
Pues nosotros vamos a tomar buena nota de ese libro que podemos descargar desde la página web de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Y si le parece, vamos a buscar una arista diferente, una visión distinta de uno de nuestros colaboradores habituales sobre los procesos alérgicos. Hablamos del médico de profesión y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Vamos a ver, esta tarde hablamos de alergología, que es una disciplina que ha cambiado notablemente en los últimos años.
Hablar de alergias o de inmunidad es hablar de grandes cambios, uno por encima de cualquier otro. Y es que hoy por hoy se da la circunstancia, cada día más frecuente, de que una persona puede nacer, crecer, desarrollarse y vivir gran parte de su vida sin ningún tipo de alergia, y cuando tiene 40 o 50 años debutar con alguna o con algunas alergias, ¿no? Esto ha significado y significa un gran cambio, porque lo primero que uno piensa cuando empieza a tener determinados síntomas es que no puede ser alergia porque no me había pasado nunca, ¿no? Bueno, pues esto es algo que yo creo que ahora está en plena vigencia y hace que también en muchos casos pues haya que someterse a las correspondientes pruebas para saber a qué es exactamente alérgico uno. Se da también la otra circunstancia, que personas que habiendo sido alérgicas durante una parte de su vida de pronto dejan de tener síntomas y no sabemos si porque han desaparecido los alergenos o porque sencillamente ha cambiado el patrón inmunitario que uno en un momento dado puede desarrollar, ¿no?
Lo que está claro es que en cualquier caso está aumentando el número de afectados por las alergias.
Lo que sí es cierto es que cada día hay más alergias porque cada día hay más productos, cada día hay más sustancias con las que uno entra en contacto, tanto en el aire que respiramos como en lo que comemos, como en los productos con los que estamos en contacto, y eso hace que tengamos que estar siempre ojo a visor, ¿no? Y también poner en valor todo lo que se ha desarrollado la detección de posibles alergias. Las pruebas cada día son más eficaces, cada día son más frecuentes y cada día la oferta es mayor, ¿no? Por lo que la alergia hoy desempeña un papel importantísimo dentro de un hospital, dentro de una cartera de servicios de un sistema sanitario, y es algo que también forma parte de la calidad del mismo, ¿no?
Y en su opinión, ¿qué debemos hacer si queremos sufrir alergia?
Bien haríamos en poner, cuando tenemos síntomas que podamos sospechar que se trata de una alergia, ponerlo enseguida en conocimiento de nuestro médico de familia. Él, como siempre, nos dirá lo que procede a hacer y si merece la pena someterse a las pruebas o no, y efectivamente poderle dar una respuesta terapéutica. Hoy hay ya un arsenal terapéutico bastante bueno para que las alergias no pasen a ser algo que condicione plenamente tu vida. Nada más, buen fin de semana, amigos y amigas.
Pues muchas gracias y buen fin de semana, presidente. Bueno, doctor Chivato, ¿suscribe las palabras de nuestro colaborador, del doctor Guillermo Fernández Vara?
Al 100%. La verdad es que ha estado muy acertado en todas las... en todos sus comentarios.
Bueno, pues a ver, una última reflexión en cuanto al futuro. ¿Qué nos espera en cuanto al abordaje de las alergias en un país como el nuestro?
Bueno, pues afortunadamente, como tenemos suficientemente un número adecuado de alergólogos, podemos estar tranquilos, podemos lanzar un mensaje a la población de tenemos solución para estos problemas, pero tenemos que girar todos, no solamente el diagnóstico y tratamiento. Volvemos a hablar de educación y de prevención. Veremos lo que nos depara los estudios de la microbiota intestinal, veremos los nuevos fármacos biológicos, veremos la importancia del cumplimiento terapéutico, veremos si conseguimos disminuir el tabaquismo que todavía afecta tanto, sobre todo, a los jóvenes. Entonces, yo creo que podemos ser optimistas porque cada vez conocemos más las causas, los mecanismos, diagnóstico y los nuevos tratamientos.
Pues le damos las gracias por compartir este tiempo con nosotros y con todos nuestros oyentes, así que habrá ocasión para seguir hablando de alergias en otro momento. Muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas gracias a vosotros por este importantísimo programa educativo que es muy relevante. Gracias.